This Labor Day at Lowe's, shop member-only doorbuster deals for a limited time. Save $50 on an Ego string trimmer, now $169. Plus, get 50% off select Holland pavers. Not a rewards member? Sign up for free today. But hurry, Labor Day doorbuster deals won't last long. Lowe's, we help, you save. Valid through 9-1 while supplies last. Program subject to terms and conditions. Details at Lowe's.com/terms. Subject to change.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es martes 20 de diciembre de 2022 y en la Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
Marca.com.
Estuvo cerca de llegar a América. Carlos Acevedo fue una de las opciones para llegar a Coapa. Sin embargo, parece que América se decantó por Luis Ángel Malagón.
Mediotiempo.com.
Italia su nuevo destino. Guillermo Ochoa se va del América para jugar con el Salernitana de la Serie A.
FoxSportsLA.com.
Locura en Argentina. Más de 5 millones, lo que representa el 10% de la población argentina, festejó con su selección en el desfile de este martes.
Esto.com.mx.
Es una joya. David Beckham reconoció que el gol de Luis Chávez es su favorito de la Copa del Mundo en Qatar.
Radioformula.com.mx.
Volvió al gol. Raúl Alonso Jiménez marcó con el Wolverhampton de penal en la victoria de los Wolves frente al Gillingham. En juego correspondiente a la Copa de la Liga, el mexicano se hizo presente al minuto 77 desde los 11 pasos. Con esta y más información, aquí inicia la Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos!
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos. Es martes 20 de diciembre, son las 5 de la tarde con 2 minutos, tiempo del centro, y estamos al aire como todos los días en la Fórmula ES. Y bueno, pues ya llegó la selección de Argentina a Buenos Aires. Bueno, ya Messi ya llegó hasta Rosario, que es de donde vive, ya entró a su casa. Afuera de su casa lo esperaba una cantidad de gente impresionante, y pues desafortunadamente, como suele suceder, Enrique, buenas tardes, en este tipo de festejos, pues ha habido problemas, ¿no? Asaltos y gente que se cayó y dos muertos y situaciones que desafortunadamente se dan siempre, ¿no?
Pues sí, de acuerdo, Raúl, buenas tardes, Raúl Eduardo, buenas tardes. Pues sí, en esto que debe ser una fiesta, ¿no? Que inclusive se había declarado como día de fiesta nacional en Argentina, que sucedan estas desgracias. Y bueno, también vamos a platicar acerca de la semana 15 de la NFL. La campaña se termina, ya solamente quedan 3 partidos por equipo, y vamos a platicar acerca de cómo se encuentra la situación ahora que tenemos allá 6 equipos clasificados, 2 en la americana y 4 en la nacional.
Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl Enrique, buenas tardes a toda la gente que nos acompaña. Yo no sé de verdad si haya otra parte del mundo en donde se viva tanto el fútbol como en Argentina. De verdad que es una verdadera locura. 5 millones de personas se calcula que salieron hoy a la calle para ver pasar a la selección. Por supuesto que se tenía que salir de control. Si no pones el mínimo orden con esa cantidad de personas y protocolos, no hay manera que se pueda controlar. Personas se tiraron de los puentes para caer encima del camión y tuvieron que evacuar a la selección. No pudo terminar el desfile. No, pero de verdad, una locura, ¿no? ¿Cómo
era, se ocurre, era demasiada, ¿no?, gente. El mundial anterior que ganaron lo hicieron mejor porque los llevaron a la Casa Rosada y desde ahí saludaron a la gente. Pero la gente que nos está viendo en teléfono y lo está viendo las imágenes del obelisco es impresionante. Y desde luego hubo asfixiados también, ¿no? Impresionante. Pero bueno,
Los que se aventaron al camión, hay uno que cae en el camión y otro que pega en la orilla y se cae a la calle, ¿no? Y precisamente por el que cayó en el camión dijeron, no, esto no puede seguir así, ¿no? Se le suben otros tres, cuatro, vete tú a saber quién más se pueda subir y el riesgo que corren los jugadores, ¿no? Cuando la pasión se desborda de esa manera,
mira, ahí está el que se cayó. Exacto. Ahí veíamos justo en el camión tres estrellas. Decía tres estrellas trae atrás, no sé si sea la marca, porque hay un tres estrellas aquí, ¿verdad? Pero decía campeones del mundo y se tira el camión y rebota y cae en el pavimento.
Ahí se ve primero el que cae dentro del camión.
Ahí vamos a ver ahorita la gente de Telefórmula. Ahí está uno que cabía adentro y ahí está el que cae fuera. No, bueno, terrible. Y ahí se suspendió todo. Se tuvo que suspender todo. Bueno, pues en fin. Que lo disfruten los que lo pudieron disfrutar y los otros, pues, ni modales. Ya Messi está en su casa, está en Rosario. ¿Sabes qué? Me impactó gratamente, pero muy gratamente, las palabras que les fue a dar el presidente Macron a los jugadores de Francia en su vestuario, ¿no? Qué bárbaro. Qué bien el presidente de Francia ahí, ¿no?
Pues sí, y que además estaba viviendo el partido como un aficionado, sí, más fuera de protocolos en el palco, ¿no? De los invitados distinguidos, vamos a decir. Y luego cuando baja la cancha y estaba consolando a los jugadores, entre ellos pasó un buen rato con, quizás con quien pasó más rato fue con Mbappé, y luego lo que mencionas en el vestidor, pues no solamente es un gran jefe de Estado, y que además ha tenido cosas mucho más importantes que hacer recientemente, como es el intervenir en la invasión de Rusia a Ucrania, pero pues también es un aficionado y es un ciudadano entregado de su país, y pues la verdad las cosas es que se le reconoce todo lo que ha hecho.
Vaya, vaya, y ya en el tema deportivo es secreto a voces que fue fundamental para que Mbappé se quedara en el Paris Saint-Germain hasta 2024, porque lo quiere como imagen y como bandera para los Juegos Olímpicos de París, ¿no? Y por eso es que se dice que no se fue al Real Madrid, ¿no? Vamos a ver qué pasa después de los Juegos Olímpicos, pero parece que estuvo involucrado en ese tema, ¿no? También.
Yo, otra cosa que me dio muchísimo gusto es la recepción que tuvieron los marroquíes. Uh-huh. La recepción, ahí estamos viendo la gente de Telefórmula. Uh-huh. La gente que nos sigue en la radio, ahí está precisamente el presidente, junto a él está Didier Deschamps, el director técnico, y está dirigiéndose a los futbolistas muy atentos. Claro, lógicamente los futbolistas en ese momento les podría hablar el presidente, el papa, los dos juntos y no los iba a levantar, era un momento muy complicado, muy difícil, pero es un gran detalle. Y en Marruecos, una recepción como si fueran campeones del mundo. Esto sí me dio mucho gusto, la verdad. Muchísimo gusto. También en un camión descapotable, con mayor organización, con la policía. Bueno, desde luego no tanta gente como en Argentina, pero sí mucha gente salió a recibirlos. Muchísima gente, ¿eh? Qué bueno, ¿no?
No, pues es que...
¿Mira?
Sí, no, sí, bueno.
Pero ahí sí, bien formaditos, bien organizados.
Sí, claro, pero ¿cómo, no? Es así, menos gente, pero de todas formas muy bien organizado. Pero pues es que si alguien le hubieran dicho previo a la Copa del Mundo, oye, Marruecos o a los mismos marroquíes van a quedar en cuarto lugar, te dicen, ¿dónde les firmo? La verdad es que nadie lo veía venir, ningún equipo africano había llegado tan lejos en una edición de la Copa del Mundo, y los marroquíes sorprendieron, agradaron, gustaron. La cuestión del técnico que llegó tres meses antes del arranque de la Copa del Mundo, y pues, sí, la gran pregunta, ¿no? Si es flor de un día o si es que van a poder ser equipo importante dentro de 4 años.
Digo, si siguen sus jugadores jugando en las principales ligas de Europa y siguen compitiendo en el nivel donde compiten hoy, pues la posibilidad de que tengan éxito el siguiente mundial, no sé si para cuarto lugar, pero que hagan un buen papel, pues es mucho más grande. Ahí está el detalle, ¿no? En dónde puedes competir. Oye, regresando al tema del festejo de Argentina, platicábamos ayer aquí, Enrique y yo, Raúl, el tema del Dibu Martínez, de este arquero tan buen arquero y tan corriente y tan poco deportivo que es.
Tan tonto,
este,
¿no?
Y hoy sale en el festejo de Argentina, en el camión descapotable, con un bebé de juguete, y se le ocurrió al muy simpático pegarle la cara de Mbappé.
No le llega.
Es un estúpido.
Pero es de verdad.
No le llega el agua a los tinacos, es un retrasado mental.
Es de no creerse, ¿no? Sí. O sea, le metió a Mbappé 4 goles, ¿no? Aparte. Y de verdad que son de las cosas que en algún momento yo estoy seguro que se le va a regresar, y es un karma que le va a cobrar algún día.
Oye, me quedé pensando lo de los camiones estos descapotables. Yo nada más recuerdo dos ocasiones que selecciones mexicanas fueron recibidas así. y lo recuerdo en la Copa América de
93.
Sí, aquella de Colombia.
Exactamente, y el Mundial Sub-17.
Cuando ganaron en Perú. 93 de Ecuador.
Ecuador, perdón. Y Sub-17 cuando ganaron en Perú. No me acuerdo si cuando se ganó la medalla de oro les dijeron este tipo de recepción.
No la recuerdo.
No, yo tampoco me acuerdo.
Pues ojalá algún día los volvamos a ver a nuestros deportistas allá arriba festejando, porque hacen falta ese tipo de alegrías al pueblo. De repente hacen mucha falta. Oye, ya para cerrar antes de ir al corte, me llamó la atención una encuesta que hicieron en Buenos Aires de que qué preferían, que bajara la inflación, que subiera la inflación o que saliera campeón Argentina, y arrasó que saliera campeón Argentina. O sea, increíble, ¿no? Digo, pues, yo quiero muchísimo a mi selección, pero no.
No, pues la bolsa es la bolsa, Raúl.
No. Pero bueno, así es la pasión en Argentina por este jueguito.
Es que el título y esta felicidad les va a durar mucho tiempo, ¿no?
Mucho tiempo. Pero lo de la...
No, me queda, yo entiendo.
Sí, lo de la inflación también.
La inflación dura más.
Regresando al tema de la pasión, oye, le vienen de ganar a Brasil en Maracaná y ahora son campeones del mundo, ¿no? Es una histórico para este equipo.
No, lo decía Raúl Eduardo el otro día, de gente que literalmente empeñó su futuro, que vendieron sus negocios, vendieron una serie de cuestiones que tenían para vivir el día a día con tal de irse a Qatar. Y pues estuvieron en Qatar y vieron a Argentina campeones del mundo. ¿Y ahora de qué van a vivir? No
sí,
sé.
Increíble. Yo prefiero cuartos de final y que no haya inflación. Regresamos.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en Inglaterra, donde el mexicano Raúl Jiménez se reencontró con el gol. Esto en la victoria de 2-0 de los Wolves en la Carabao Cup ante el Gillingham en los octavos de final de la competencia inglesa. El mexicano entró al encuentro a los 69 minutos y a los 8 minutos de haber pisado la cancha metió un penal, con el cual se reencontró con las anotaciones después de casi 4 meses. Volamos a España, donde medios locales informan que el mediocampista Sergio Busquets dejará al Barcelona luego de 15 años, donde concluirá su contrato el próximo 30 de junio. Dichos medios informan que el jugador de 34 años podría estar cerca de llegar al Inter de Miami de la MLS, con quien ya habría tenido acercamiento. Cabe señalar que hace un par de semanas Busquets anunció su retiro de la selección española, y aunque aún no es oficial, también su decisión de dejar al club culé. Llegamos a Inglaterra, donde el exfutbolista David Beckham aseguró que el gol de Luis Chávez ante Arabia Saudita fue el mejor de la Copa del Mundo. El gol de tijera de Richarlison es de los mejores, pero personalmente elijo el tiro de Chávez. Obviamente, siendo un fanático de los goles de tiro libre, tengo que quedarme con ese, fue muy especial. Si tuviera que elegir dos, pongo el de Chávez de México y Richarlison con Brasil, aseguró Beckham. Cerramos en Argentina, porque la publicación que subió Lionel Messi a su Instagram ya se convirtió en la que tiene más likes en toda la historia de la plataforma. Actualmente dicha publicación suma ya 65 millones de me gusta, y con esto ha roto el récord de más likes en una publicación de Instagram, superando la imagen de un huevo que se subió en enero de 2019 y que llegó a sumar 56.1 millones de likes. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Bueno, cuando todo el mundo pensaba que Guillermo Ochoa se iba a arreglar con el América, que no había problema, aquí decíamos, no, aguantar temprano, se va a arreglar, en fin, y resulta que no, se va a jugar al fútbol de Italia, Guillermo Ochoa, con el equipo de Salermo, que se llama ¿cómo?
Salernitana,
ya muy italiano. Y pues otra aventura para Memo Ochoa fuera de México. Estuvo en el Ajaccio allá en Córcega, estuvo en Málaga, que también es un lugar maravilloso, y aquí, que es también un lugar muy bonito. Y bueno, pues el América, pienso yo que ahora se quedará Óscar Jiménez y que viene Malagón por eso, ¿no? Para ser el suplente. Lo de Ochoa a mí me sorprendió, la verdad.
Pues a mí también, vamos, 37 años de edad, quizás en ocasiones ya a esos años, a esas edades, es un problema para poner de acuerdo en la cantidad de años para un contrato, si son 2 o si son 3 años, pero de cualquier forma estoy seguro que Ochoa se va ganando menos de lo que habría ganado aquí en México. El Salernitana está colocado en la posición número 12 en la tabla en el fútbol de Italia, tiene diferencia de goles de menos 5, pero tienen 17 puntos y los últimos 3, que son los que descienden, pues ahí está el Cremonese, está la Sampdoria, está Verona, y el Cremonese tiene 7 puntos. Entonces es un equipo que no tiene por el momento problemas de descenso, pero a mí la verdad sí me sorprende notablemente. Quizás veía a Ochoa jugando en la MLS, pero bueno, pues se va a jugar a Italia.
Sí, a ti y a todos, Enrique, nos sorprendió hoy la ventaja de haber tenido su pasaporte, de haber sacado y adquirido su pasaporte, que lo tuvo ahí en 2019, justo cuando regresó a la América. En ese entonces le dieron el pasaporte comunitario y esto le permite ir ahora al fútbol de Italia. Me queda claro que el problema, digo, el problema de Memo Ochoa no es el dinero, y toma una decisión de vida, decide irse a jugar a una liga muy importante y decide pasar con su familia en un lugar tranquilo, y en un lugar seguro los siguientes años, ¿no? Así que me parece una gran decisión de vida y deportiva. Creo que no hay nada que reclamarle, ¿no? En una liga como la Serie A, en un equipo que va en el lugar 12º, va a ser competitivo y va a poder seguir al nivel que nos tiene acostumbrados Memo Ochoa.
Qué bueno, a mí me da gusto, porque la decisión que toma este hombre, pues no es una decisión fácil, y caramba, él ya en México hizo todo, ¿no? Y bueno, vivir 2 años en Italia, ya vivió en Francia, ya vivió en España, ahora vivir cuando menos 2 años en Italia, pues, oye, también su familia, ¿no? O sea, porque no voy a decir nombres, pero conozco cuando menos un par de futbolistas cuyas esposas no se acoplaron y tuvieron que regresar a jugar a México después de que estuvieron en Europa, ¿no? Y también es importante la familia que te apoye, ¿no? Y en este caso, pues parece que así es, ¿no? Que también a la familia, tiene niños chiquitos, y a la mujer pues se ve que le gusta también vivir en lugares bonitos, ¿no?
No, de acuerdo, y seguros.
Y seguros, claro.
Efectivamente. Entonces, pues ahora, y mira, me da mucho gusto por Oscar Jiménez, porque vaya que ha picado piedra en el América y tenía sus oportunidades. Cuando venían que si partidos en Estados Unidos o el torneo de Copa, y siempre haciendo muy buenas actuaciones y siempre esperando a que se abriera la oportunidad. Y bueno, se da ahora y ojalá se la respeten porque se lo merece.
Sí, es muy buen portero y siempre cumple, Oscar, ¿no? Se habla, no está confirmado, pero se habla que Malagón va al América, y el América siguiendo en los últimos años, no digo tradición, pero no esta línea de contratar jugadores jóvenes mexicanos, ¿no? Ahora el caso de Malagón, está el caso de Israel Reyes, que acaba de contratar, a Sendejas, que lo contrató hace un año, Salvador Reyes del Puebla, que lo acaba de contratar también hace torneo y medio, por ahí más o menos. O sea, el América buscando refuerzos mexicanos jóvenes, ¿no? Pensando también en el futuro, algo que en el pasado a lo mejor no nos tenía acostumbrados el América.
Pues no. Sí. No era el estilo del América, ¿no? No era el estilo del América. A mí se me hace una medida inteligente, ¿no? Contratar a jugadores mexicanos y darle seguimiento. Salvador Reyes fue una buena contratación. Y Sendejas, muy buena contratación. Y Malagón ahora tendrá que picar piedra y pelearle el puesto seguramente a Oscar Jiménez, que pienso yo que va a ser el que va a arrancar como titular. Cada vez que lo han requerido, lo ha hecho muy bien, ¿eh?
Sí,
muy
de bien. Acuerdo. Y ahora que mencionaron Sendejas, espero que la próxima vez que lleguen con la decisión de con qué equipo va a querer jugar, si es con México o Estados Unidos, no sea cuando está subiendo un camión, pero yo creo que es algo que es importante e interesante que se defina camino al Mundial del 2026, porque vaya que tiene talento este jugador, y ojalá juegue por México y no por Estados Unidos.
O sea, muchos como él no tenemos, ¿no?
No.
Y también está el caso de Israel Reyes, Raúl, ¿no?
Muy buen
futbolista, que vamos, al América le sobran extranjeros. No sería raro que saliera por ahí Bruno Valdés, teniendo Israel Reyes ahí, y competirle a Néstor Araujo y a Cáceres un puesto ahí en la línea, en la saga. Me parece que lo puede hacer sin problema, ¿eh?
A mí me gusta más Israel que Néstor Araujo.
Sí.
A mí me gusta más y con una proyección grande. En fin, así las cosas en el fútbol mexicano. Por cierto, ayer jugaron las Chivas y ganaron 4-0 al equipo de la Comarca Lagunera en este torneo que está jugándose, el torneo Sky. Y aquí la noticia es que Ormeño metió tres goles, ¿eh? Tres goles metió Santiago Ormeño en este partido que se jugó en el Estadio Jalisco. Y bueno, pues lo que yo detecté el tiempo que pude ver el partido de Chivas es que la intención es jugar con mucho mayor dinamismo, ¿eh? Mucho más rápido. Eso es lo que están buscando, y ya ayer se vio un fútbol más rápido contra un equipo que lo hacía desde antes, que es el Santos, ¿no?
Sí, bueno, y además Chivas, que ya lleva un rato de pretemporada, jugaron estos dos partidos en España, ganaron uno, perdieron otro, pero pues ya van a llegar con cierta carrera para el arranque del torneo.
El segundo gol que mete Ormeño es un golazo, y nos demuestra aquel Ormeño que vimos en Puebla, goleador, que cuando tiene balones en el área es efectivo, ¿no? Vamos a ver si logra afianzarse como titular. Ahí está la pelea con Saldívar, ¿no? Y al final ahora dan un paso al frente, pero de que es peligroso. Y en el otro partido ayer, América le gana en el Nemesio 10-2-0 a Toluca.
Una pausa, no se vaya, regresamos.
Regresamos con el mejor análisis deportivo. La fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas abriendo la conversación. En los deportes.
En el deporte amateur, la clavadista de altura Adriana Jiménez definirá en enero su continuidad en el alto rendimiento de cara al Campeonato Mundial de Natación, ya que presenta una lesión en la columna por desgaste sumado a otras dolencias. La mexicana forma parte del comité técnico de la World Aquatics para impulsar a su deporte en una inclusión al programa olímpico en 2028, y este año se retiró del serial de Red Bull después de 8 temporadas. En el tenis, el español Rafael Nadal consiguió otro récord histórico al sumar su semana 900 de manera consecutiva dentro del top 10 de la clasificación mundial de la ATP. El español ingresó al top 10 del ranking desde abril de 2005, sumando 18 años y medio entre los 10 mejores del mundo. Asimismo, anunció que Gustavo Mara Cacio se unirá a su cuerpo técnico en 2023 junto a Carlos Moyá y Marc López tras la salida de Francis Roy. Por otra parte, David Ferrer aseguró que Nadal no se descarta para la Copa Davis en su presentación como capitán del equipo español. En el básquetbol de la NBA, los Lakers de Los Ángeles cayeron ante los Soles de Phoenix por marcador de 130 puntos por 104, a pesar de los 30 puntos personales del angelino Dennis Schroeder. Asimismo, Lakers confirmó la baja de Anthony Davis por al menos un mes tras presentar una lesión en el pie sufrida en el juego del viernes ante los Nuggets de Denver. Y en el fútbol americano de la NFL, los actuales campeones Carneros de Los Ángeles quedaron oficialmente eliminados de la contienda por los playoffs tras perder ante los Empacadores de Green Bay por marcador de 24 puntos por 12, y se perfilan a ser el peor monarca defensor en la historia de la liga. Aaron Rodgers completó 22 de sus 30 pases para 229 yardas con un touchdown y una intercepción.
Señor Burak.
Raúl, bueno, pues se acabó la semana 15 de la NFL el día de ayer. Los Empacadores de Green Bay todavía se mantienen con esperanzas de meterse a la postemporada. Se ve muy, muy complicado, pero bueno, todavía matemáticamente están vivos después de haber vencido a los Carneros de Los Ángeles, que ahora no tuvieron la magia con Baker Mayfield de mariscal de campo. Y Green Bay con esta victoria se coloca ahora con marca de 6 ganados y 8 perdidos. Y en cuanto a los Carneros, que ya están fuera, de hecho es uno de los 5 equipos que están eliminados junto con Denver, Houston, Arizona y los Osos de Chicago. Fueron muchos problemas de lesiones desde el arranque de la campaña en cuanto a la línea ofensiva. Matthew Stafford, su mariscal de campo, no estaba al 100%, ahora inclusive no va a concluir la temporada. Por cierto que la esposa de Stafford tiene un podcast y como invitado tuvo a Matthew Stafford y le preguntó: oye, ¿te retiras? Él dijo: no pienso retirarme. Ya no ahondó en el tema, pero bueno, pues habrá que ver si es que regresa para la próxima campaña. Cooper Kupp, el jugador más valioso del Super Bowl, está fuera por una lesión. Aaron Donald, su mejor defensivo, está fuera por una lesión. Total que pues no tiene armas el equipo de los Carneros, y por esa razón es que también se ha convertido en el campeón de Super Bowl, que a la campaña siguiente es eliminado lo antes que cualquier otro conjunto. Y bueno, pues una temporada complicada. A ver qué es lo que pasa con Sean McVay, el entrenador en jefe, porque hay muchos que insisten: bueno, se acaba de casar, está muy joven, la televisión le puede pagar un dineral, y el panorama para Carneros, que decidieron apostar para ser campeones en ese momento cuando lo fueron, pues se van a tener muy pocas selecciones colegiales en las primeras rondas en las próximas temporadas, porque lo hicieron para hacerse de talento. Quizás ya no sea una situación atractiva para quedarse con esa escuadra, ¿no?
Sí, digo, a pesar de las lesiones, de verdad una temporada lamentable, ¿no, Enrique? Digo, entiendo que era difícil pelear, pero tampoco como para tener 4 victorias solamente, ¿no?
Sí, sí, sí. Ha sido muy, muy complicado para ellos. Y bueno, sí se pensaba que podía ser un poquito más, sobre todo porque no había sido tocados con lesiones a la defensiva hasta que hace unas 2-3 semanas se dio la de Aaron Donald. ¿Y cómo están las cosas en este momento? Califican 7 equipos en cada una de las conferencias, los 4 campeones divisionales y 3 comodines. En la conferencia americana ya está dentro Buffalo con 11-3, Kansas City también con 11-3. Buffalo todavía no como campeón en su división, pero Kansas City sí. Luego viene Cincinnati como tercero en la siembra, con marca de 10 ganados, 4 perdidos. Cincinnati que tiene 6 victorias seguidas, que ya desbancó a Baltimore del primer lugar en el norte de la conferencia americana, y luego Tennessee con marca de 7-7. Ahora, los Titanes son líderes en el sur de la conferencia americana, pero tienen 4 derrotas consecutivas, y sus siguientes partidos para concluir la temporada van a ser Houston, Dallas y Jacksonville. Y los Jaguars están solamente a 1 juego de los Titanes de Tennessee. Jacksonville ha ganado 3 de los últimos 4, le pegó a los Vaqueros de Dallas el pasado domingo, y cierra la campaña contra Jets, Houston y los Titanes de Tennessee. Insisto, Jacksonville ya le ganó a Tennessee en la temporada, entonces aquí podría haber un cambio en el liderato en la división del sur de la conferencia americana. Los comodines en este momento son Baltimore con 9-5, los Cargadores con 8-6 y Miami con 8-6. Cargador está encima de los Delfines porque ya les ganó en esta temporada. Y luego vienen muy cerca con 7-7 Patriotas y los Jets, y con 6-8 Jacksonville, Raiders, Cleveland y los Acereros de Pittsburgh. En la conferencia nacional ya tenemos 4 de 7 clasificados. Filadelfia con 13-1 es el mejor equipo de la NFL, pero curiosamente no ha ganado su división. Todavía no es el número 1 en la siembra, pero puede serlo. Luego Minnesota con 11-3, ya campeón del norte. San Francisco, ya campeón del oeste con 10-4. Y Tampa con marca de 6-8, pero es el menos malo en la división del sur. Ahora, estaba viendo el calendario tanto de San Francisco como de Minnesota, y me parece que habría posibilidades para que San Francisco desbancara a Minnesota y se quedara como el número 2 en la siembra. Porque Minnesota, que ha ganado 3 de los últimos 4 y que va con 10-0 en partidos que se han definido por 8 puntos o menos, pero va contra Gigantes, contra Green Bay y contra Chicago. Y luego, en el caso de San Francisco, que tiene 7 victorias seguidas, va contra Washington, contra Las Vegas y contra Arizona. Ahora, si empatan en marca, no se enfrentaron en la temporada, y tendríamos que ir a la marca en la conferencia. Y en este momento Minnesota tiene marca de 6-3 y San Francisco de 8-2. Entonces puede cambiar.
Y si Minnesota, los 3 que le faltan son contra equipos de la conferencia, significaría que perdería un partido más. Así que el desempate lo tendría perdido contra San Francisco, que sí creo que tiene posibilidad de ganar los 3. Y que la boca se te haga chicharrón, Enrique Burak, por favor.
Lo sé. Yo sé que tú eres un gran aficionado de los Vikingos, sufrido aficionado de los Vikingos.
Pero sí se ve que es factible.
Sí, San Francisco está jugando estupendamente. Sí. Estupendamente. Y bueno, del sur, pues ahí tenemos a Tampa con 6-8, pero con 5-9, es decir, 1 juego atrás, una campaña infame, pero 1 juego atrás viene Carolina, Nueva Orleans y Atlanta. Entonces también cualquier cosa puede pasar. Los comodines, Dallas ya está calificado con marca de 10-4.
¡Qué partido perdimos el domingo! Increíble.
Pues iban ganando por 17 puntos.
¡Qué barro!
Pero te lo dijimos que era un partido difícil, ¿te acuerdas?
No, así
que...
pero lo perdieron. Muy inocente lo perdieron.
Pues sí, pero se te dijo.
Oye, por cierto, ¿qué talento tiene Trevor Lawrence, don Enrique?
Sí, es un gran mariscal de campo. Y lo que hace un entrenador jefe, porque con Urban Meyer, que fue un desastre el año pasado, se veía mal, y ahora que llega Doug Peterson, que hizo campeones a las Águilas de Filadelfia, él fue mariscal de campo, estuvo muchos años detrás de Brett Favre en Green Bay, pues se nota el cambio radical, ¿no? Definitivamente. Pero pues sí, Dallas, lo que pasa es que su defensiva ha fallado recientemente y no saben cerrar los partidos. Ahora, los otros 2 comodines serían Gigantes con marca de 8-5-1 y Washington con marca de 7-6-1. ¿Quiénes vienen detrás? Seattle viene con marca de 7-7, Detroit viene con marca de 7-7 y luego con 6-8 está Green Bay. Ya más complicado, Carolina, Nuevo Orleans y Atlanta con 5-9. Ellos están pensando en el título de la división y poder desbancar a los Bucaneros de Tampa Bay. Ahora, camino a los partidos de este fin de semana, pues uno que llama poderosamente la atención es Dallas-Filadelfia. Sábado, atención, el grueso de los partidos de la semana 16 va a ser el sábado. 3:25 de la tarde por Canal 9 tendremos Dallas contra Filadelfia. Y Jalen Hurts, el quarterback de Filadelfia, que para mí debe ser el ganador del trofeo del jugador más valioso, sufrió una lesión en el hombro y está en duda para jugar. Gardner Minshew, que estuviera con Jacksonville, es el suplente y podría jugar en este partido contra los Vaqueros de Dallas. Con el equipo de los Acereros, Redos en contra de los Acereros va a ser el partido nocturno del sábado, 7:15 de la noche. Esto es interesante, la NFL no hace cosas así como se nos ocurrió o de chiripa, como la Liga MX. Lo que pasa es que pues en diciembre de hace 50 años se enfrentaron en un partido de postemporada Raiders y Acereros, y fue aquel partido de la inmaculada recepción, aquel pase de Bradshaw que rebota entre French y Fuqua y Jack Tatum y que le cae a Franco Harris, que lo levanta, se va para anotar, y los Acereros ganaron el partido, que fue ese el juego que cambió drásticamente la historia de los Acereros, que anteriormente había sido un equipo, o sea, no malo, malísimo, durante décadas y décadas y décadas. Bueno, Kenny Pickett parece que va a regresar a los controles de los Acereros. Había estado fuera por el protocolo de conmociones. Mitch Trubisky abrió el juego la semana anterior. Así que bueno, sería Kenny Pickett en contra de los Raiders de Las Vegas. Y por último, Zach Wilson para iniciar el partido por los Jets en contra de Detroit. Estos dos equipos que están metidos en la pelea por ingresar a la postemporada como equipo comodín. Entonces viene bien interesante la semana 16.
Está buenísimo. Y el 24 de diciembre a las 7, pues mucha gente diría, pues Navidad. Pues no, no, allá no festejan el 24, ¿no? Se juntan el 25 de diciembre, ¿no? Para, o sea, no les afecta en tema televisión, ¿no?
Pues no, 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 al contrario. Bueno, y lo que pasa, y el día 25... pues ese es día de básquet. O sea, en la cadena ABC son 5 partidos, uno tras otro, tras otro, tras otro. Y el domingo va a haber 3 partidos de NFL. Pero la verdad están regularcitos. Los mejores partidos son el sábado, en la semana 16 ya de la NFL.
El 24.
El 24.
Antes del pavo.
Oye, para que cambie la situación de Dallas con Filadelfia, estaba viendo, tiene que perder los 3 Filadelfia y ganar los 3 Dallas.
No, o sea, los vamos a agarrar hasta el super, hasta la final del Super Bowl.
Eres muy optimista, Raúl.
Regresamos.
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas aquí en La Fórmula es Orbañanos.
Abriendo la conversación.
Fútbol de estufa.
Comenzamos con Toluca porque es oficial la contratación de Maximiliano Araujo procedente del Puebla. El uruguayo llega en compra definitiva y firmó por 4 años. El conjunto del Puebla se habría hecho de los servicios de los mediocampistas Fernando Arce de Juárez, además de Facundo Waller de Atlético de San Luis. El equipo de los Gallos Blancos del Querétaro sumó a sus filas al argentino Manuel Duarte, quien jugaba en el Defensa y Justicia de su país. El movimiento es en calidad de préstamo sin opción a compra. Necaxa tendría en la mira al guardameta José Antonio Rodríguez, tras la posible salida de Luis Ángel Malagón al América. Terminamos con Rayados porque Omar Gobea ya está en la ciudad de Monterrey como el segundo refuerzo del equipo regiomontano, esto después de su paso por el fútbol rumano.
Bueno, vamos con esta pieza de José Luis Cuevas. Atención para los niños, es una buena noticia.
Después de 3 ediciones adaptadas a nuevas modalidades, en este 2023 Futbolito Bimbo regresa a las canchas. Será en enero cuando se abran las inscripciones y en abril dará inicio la competencia, tanto en la rama femenil como en la rama varonil. Será en próximos días cuando Grupo Bimbo dé a conocer detalles del nuevo formato de competencia, de nueva cuenta de manera presencial, de forma interescolar, tras dejar atrás el COVID-19, donde en las últimas 3 ediciones se adaptaron diferentes modalidades, todas ellas compuestas por retos físicos que los participantes realizaban desde casa. Desde sus inicios hace más de 55 años, Futbolito Bimbo tiene el objetivo principal de contribuir al desarrollo integral de la niñez a través de la activación física, en una de las etapas más importantes de su formación. La inclusión de la tarjeta verde hace de futbolista futbolito Bimbo un torneo con gran impacto, ya que fomenta el comportamiento positivo dentro y fuera de la cancha, reconociendo las buenas acciones de los participantes. Cada vez que los jugadores realizan una acción positiva en la cancha, reciben la tarjeta verde, haciendo un entorno positivo, ya que la vivencia de valores como son el trabajo en equipo, el respeto, la confianza, la tolerancia, el compañerismo y el juego limpio son parte esencial de futbolito Bimbo. La última edición presencial fue en 2019, año en que se contó con la participación de más de 89.000 niñas y niños, con más de 7.800 equipos de 4.600 escuelas, provenientes de 45 sedes en los 32 estados de nuestro país. Por tanto, en este 2023, Futbolito Bimbo vuelve y lo hace por todo lo alto, siendo una de las actividades prioritarias de Grupo Bimbo para fomentar un estilo de vida saludable que permite el desarrollo de los niños en México. Para Grupo Fórmula Noticias, informó José Luis Cuevas.
No, muy buen evento, Futbolito Bimbo, ¿no?
Fíjate que yo me acuerdo de niño ver las transmisiones de Futbolito Bimbo con narraciones de Fernando Marcos, sí, de Ángel Fernández. Y más adelante una anécdota, porque Beto Murrieta, que todos conocemos, pues le decimos el Palomo.
Sí.
Y resulta que en una nueva versión que se hizo de Futbolito Bimbo, alguna vez llegó vestido todo de blanco. Y Lalo Armendia, que era el productor, le dijo, ¿qué onda, vienes de Palomo? ¿Qué? Y entonces se le quedó el Palomo y fue justamente por eso.
Jugaba bien Beto también. Luego le gustan más los toros ya, pero bien. Muy buen evento, muy buen evento.
Este tipo de eventos te sirve para detectar talento, ¿no?
Sí,
Que le eche un poco de imaginación ahí la Federación Mexicana de Fútbol y que ponga visores para captar chavos de 10, 12, 13, 14 años, sí, ¿no?
Que salgan algunos de los 200 de Europa que dicen que Guardiola,
¿no? Pues una felicitación a Bimbo por este evento. Bienvenido a este tipo de eventos para los niños y que vayan creciendo pegaditos al deporte, en este caso al fútbol. Debería de haber más eventos de todos los deportes, ¿no? Sería maravilloso. Lógicamente, tendrías mejores deportistas en el futuro, ¿no?
Claro, ¿se acuerdan del torneo de los barrios? Que también fue importantísimo.
Muy bueno. Habría que se puede hacer de todos los deportes, ¿no? Uh-huh. En fin, así las cosas.
Oye, Raúl, obviamente inmersos en el Mundial todo este tiempo, algunas actualizaciones de la Liga MX que no habíamos tenido oportunidad de platicar, fue muy sonado, por supuesto, y la gente seguramente se enteró de la partida de Nico Larcamón, que había renunciado primero al Puebla y tiempo después lo contrató el León. Creo que es una gran, gran contratación del León. Y en el Puebla se queda como entrenador Eduardo Arce, un joven de 33 años, sobrino de Esteban Arce, al que le mandamos un saludo. Era auxiliar del Arcamón, fue jugador de fútbol. Se hablan muy buenas cosas de él y el Puebla apuesta por un técnico de 33 años.
Me gusta también, qué bueno que así sea. Y bueno, pues ojalá tenga Arce mucho, mucho éxito con el equipo de la franja del Arcamón. Yo creo que con el equipo de León va a caminar bien, ¿no?
Sí, seguramente.
Bueno, pues ahí está. Y lo de Ochoa, que se va, y las contrataciones, la de Malagón. Se dice que Acevedo estuvo cerca de llegar a la América, pero que finalmente pedía mucho dinero el Santos. Y lo que pasa es que estamos retrasados en el fútbol de estufa, ¿no? Con lo del Mundial, todo se atrasó. Yo ayer me desperté y dije, ¿ahora qué hago?
Pues sí, es el síndrome. Fíjate que eso le pasa a mucha gente que trabaja en los Juegos Olímpicos, que regularmente son 7 años desde que dan la sede y luego la preparación, el desarrollo de los Juegos, y al día siguiente que se acaban los Juegos,
¿qué haces?
Viene una depresión fuerte.
Hombre, pues te digo que ayer yo hacía, caminaba de un lado para otro y decía, ¿a dónde voy?
No, y más este Mundial que fue tan bueno, de verdad.
Sí, el muy, fue
muy
bueno.
Buen Mundial.
Muy bueno.
Digo, la noticia buena es que son solo 3 años y medio para otro Mundial, no 4. Pero sí, sí se extraña una cruda mundialista fuerte, sin duda.
Ahora, el próximo Mundial en 3 países, Estados Unidos, Canadá y México, con mayor número de equipos, pues lógicamente las primeras fases el nivel va a bajar, ¿no? Es comprensible.
Automático.
Pero luego ya al final se va a componer, y el Azteca va a tener 3 Copas del Mundo, sí. 70, 86 y 2026. El Estadio Azteca.
Lo que está atractivo del nuevo sistema, entiendo que la fase de grupos será con más paja y menos partidos interesantes, pero sea cual sea el acomodo que pongan o el formato que pongan, sea con grupos de cuatro o con grupos de tres, que yo creo que van a terminar siendo grupos de cuatro por lo que les funcionó esa última jornada en el Mundial, va a haber 16avos de final. Entonces te da una ronda más de eliminación directa, que es más atractivo, los partidos son más atractivos eliminación
ahora,
directa.
Esto significa que el Azteca, Monterrey, Guadalajara
van a tener, van a tener más partidos,
¿no?
Seguro.
Uh-huh. Más sí. partidos. Pues mira, qué bueno. Qué bueno. Lo del Azteca, va a quedar esa marca que yo pienso que no la va a anular nunca, la de tres mundiales seguidos en ese maravilloso estadio. Es que tú vas a, cuando ves el Azteca, dice, oye, está construido en 66. Uh-huh, uh-huh. Y ahora con la remodelación, pues, ya tienen para otro buen rato, ¿no?
Sí, sí, sí. Y que, pues, no sé si vaya a ser una inauguración como tal, o hablaron de hacer una inauguración en cada uno de los países. Yo creo que la final va a ser en Estados Unidos, porque finalmente es el Mundial de Estados Unidos. Pero, pues, estaría muy bien que la inauguración, creo, la más importante de todas las inauguraciones, sea en el Estadio Azteca.
Vamos a ver cómo quedó la quiniela.
Vamos.
Vamos a ver quién fue finalmente el ganador. Javier Moranchel. Javier Moranchel, 59 puntos, ganó la quiniela. Su playera de la selección firmada por todos los futbolistas que fueron al Mundial. Emilio Carrillo, 56. Alessandra Díaz, unos balones muy bonitos, mundialistas para ellos. Y gracias para participar y con la cantidad de gente que entró, pues nos motiva a hacer la del supertazón, ¿no?
Y mira, y la quiniela entre nosotros.
Ay, Enrique Burak y Raúl Urbañano se empataron y Eduardo también. Ahí hay mano negra.
Pues mira, lo importante es que quedamos encima de producción.
Todos.
¿No?
Producción 47 puntos. Si hubiera descenso, aquí tampoco hay ascenso y descenso. Pero si hubiera.
Eso se puede arreglar con un volado o.
Pero mira, oye, de veras deberíamos de hacerlo para el supertazón, ¿no?
Sí.
La participación de la gente. Y a la gente le gustó y qué bueno, qué bueno. Bueno, pues nos vamos con lo de la quiniela. Gracias, muchísimas gracias. No se vaya porque viene Pepe Cárdenas.